molesto Sampedri con José Cavero. También Jimmy Martínez le reclama, le abre los brazos. Va a sacar Moureira a la altura del área grande. Fuera del área está el golero para reanudar el fútbol. Pelota larga, buscando por el sector izquierdo a Romero. No puede Romero, rebota la pelota, gana Ampuero en zona defensiva. Toca por el sector izquierdo para Cristian Cuevas. Pelota larga, buscando arriba Sampedri. Revienta Arturo Vidal en la mitad de la cancha, la tiene Valencia. Recupera Pastrán para Colo Colo. Y lo termina o no, nada, cobra mano. Y tendrá una chance más la Universidad Católica, Rodrigo, con el ataque aéreo.
Sí, la última que tiene Católica va a ser un centro de Valencia desde la mitad de la cancha.
Se prepara Johan Valencia para ejecutar el balón donde nace el deporte rey. Todos los jugadores salvos y cruzados a la altura del área grande colocolina. La juega Valencia por la derecha, a ras de césped. La toca para Corral, pie a pie con Bimber. Pie a pie con Bimber, mete el centro, rebota la pelota en Eric. Insiste Corral, pero lo termina. Acaba, culmina en el Claro Arena. ¡Ganó Colo Colo! ¡Ganó el cacique Colo Colo en el Claro Arena! En su primer partido en este nuevo estadio, lo gana el cacique, lo gana el popular por 2-1. Comenzó sufriendo con el autogol de Arturo Vidal en el minuto 8 de partido. Lo da vuelta el equipo del Tano Ortiz con doblete de Javier Correa. El primero, un golazo exorbitante en el minuto 42. El segundo en el 45 más 1. 2 para Colo Colo, 1 para la Universidad Católica. Por la fecha 13 de la Liga de Primera, el cacique es más líder que nunca con 30 unidades. El cacique se lleva el triunfo. El cacique cometió una emboscada acá en la precordillera y se lleva los 3 puntos para Macul.
Este ha sido el relato de Alonso Farías para Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio.
Sí, ha sido un triunfo importante para Colo Colo. Vemos a Berneo metido nuevamente en alguna pelea ahí, alguna discusión con gente de Colo Colo, que está festejando, celebrando una victoria que me parece que justificó en el segundo tiempo por cómo manejó las situaciones. No fue tan claro ni para uno ni para otro, pero la verdad es que después de esos 2 goles, cuidado que siguen los problemas ahora.
Están encarándose en el centro del campo. Mirada. Están los jugadores de la Católica muy molestos porque Colo Colo hoy hay combos.
Mira Bernedo,
está vuelto loco dando combos. Bernedo en la mitad de la cancha, lo toman 2 guardias, hay un hombre en el piso, se arma la grande en la mitad de la cancha, se están dando manotazos, ahora controlan a Bernedo los jugadores colocolinos, algunos separando. Veremos con quién termina golpeando Bernedo.
Sosa es uno.
Sosa es uno, el uruguayo. Siguen afirmándose, si también nos puedes ayudar desde allá con el VAR, Diego.
Sí, Sosa es uno, estaba Ortiz también separando. A Sosa vi que es uno de los que le tiró un combo.
Me parece que Berneo tendrá que ser expulsado por varias fechas porque dio al menos unos 6 combos al aire, algunos por supuesto, pero siguen empujándose. Veo al Tano Ortiz empujando a Fernando Sampedri. O sea, al revés, Sampedri empujando al Tano, el Tano tratando de calmar a Ortiz. Al Toro, el Garnero sacando a Bernedo. Bernedo lo sacaron ya del campo de juego, lo mandaron al túnel, pero tendrá que venir una sanción gigante para Bernedo porque estaba vuelto loco, Rodrigo.
El que originó todo, ¿eh? Definitivamente. Recordemos que él originó también esta pelea con Hernández del primer tiempo, que le costó una amarilla después de salir rápido, pegarle a Hernández y generar este problema con él. Y
cuando
ahora
hace el gol Correa, le pega el pelotazo a Hernández.
Exactamente, y ahora fue él también que se metió, porque ya venía, yo lo vi todo el rato, venía discutiendo con toda la banca de Colo-Colo y con todos los jugadores que estaban celebrando acá en el Estadio Claro Arena. No le gustó algún tipo de celebración y fue a pegar, ¿eh? Derechamente, que es algo que tendrá que revisar Bernedo, ¿eh? Porque hay que saber perder también, Diego.
Y además Cabello y los asistentes están en el campo de juego. O sea, sí, hay que ver qué informe entregan, ¿no? En todo caso, post partidos pueden haber expulsado.
De
seguro.
Hecho, entró uno de sus compañeros de la banca a detenerlo, porque si no seguía.
Es que estaba vuelto loco tirando combos. Es que eso era impresionante, al menos 6-7 combos. Era como una pelea callejera. Lo de Vicente Bernedo, descontrolado.
Ordinario.
Sí, vergonzosa.
Fuera de contexto, además.
Totalmente. Hay que saber perder, hay que saber ganar. En la semana ganaron un partido impresionante en Copa Libertadores de América. Hoy pierden el clásico 189, lo gana Colo Colo por 2-1 con categoría, con jerarquía, bien ganado por Colo-Colo, me parece, Rodrigo, porque fue muy superior, sobre todo en el segundo lapso. La Católica no tuvo las herramientas. Garnero creo que equivoca en las modificaciones.
Habla Ortiz.
Al sacar a Rosell, sí, Diego.
Habla Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo.
Tal cual es. Pudimos sacar un triunfo en una cancha difícil. Seguimos sumando, estamos ahí y vamos creciendo.
Les costó en el primer tiempo, sobre todo en esa parte donde la Católica anota el primero y tuvo que ajustar algunas piezas. ¿Qué siente que pasó en esos primeros minutos?
Se lo dije en el entretiempo. Entramos pensando a ver qué iba a pasar. Ellos entraron jugando un clásico, lo pudimos revertir con actitud y con ganas de querer jugar un clásico y el resultado está a la vista.
Javier Correa se ha vuelto determinante y hoy lo demostró.
Javi está en un buen momento, ojalá que no sea nada lo que sucedió, así que esperemos que siga muy bien.
¿Sabe qué pasó ahora en la parte final?
Yo estaba abajo, no sé lo que pasó, pero es un clásico.
Ahí está
Fernando Ortiz,
el
técnico de Colo-Colo.
El
señor, el técnico de Colo-Colo,
el PNP,
bueno, decir que fue
por la violencia. A la par, la celebración
además,
de
David
Morón.
Decir que son 18.516 espectadores los que llegaron acá al Claro Arena. Lo decíamos, no llegaron a los 20.000. Por algo se pusieron a disposición. Ha habido muchos gastos también para los hinchas de la Católica, ¿no? Entre Copa Libertadores y todo.
Copa de la Liga, Copa jugando la bastante Liga, seguido.
Efectivamente, sí. Y lo que decíamos, efectivamente, que fue superior Colo-Colo en el global, sí. Los primeros 30 minutos pudo marcar más diferencia Católica también, pero después se fue diluyendo. Y más allá de esta situación particular que sucedió con este hincha, que pudo haber afectado, yo creo que estaba un poquito sobrepasada la Católica, se notaba un poquito cansado también, probablemente mirando también lo que va a pasar el jueves, es muy importante. Lo dijeron las hinchas en la previa con el Benja, le decía, ¿qué partido es más importante, este o el del jueves con Boca? Del último año, lejos el de Boca, decía la mayoría. Porque obviamente es entrar a los 16 mejores equipos del continente, algo que hace rato no lo hace la Católica, que ya lo hizo Coquimbo Unido además, que es otra cosa. Bueno, y la verdad es que lo último, de verdad que está para, no sé, para la WWE, claro, para otras
fuera
cosas.
De contexto, ¿eh?
Absolutamente, no tiene nada que ver con lo que pasó en la cancha, tampoco vi algo distinto a una celebración de un equipo. Por supuesto que uno tiene que ser bastante frío, ¿no?, en estas situaciones, sobre todo los jugadores que están con las pulsaciones a mil después de los partidos, cuando los pierden, sobre todo. Y en este caso creo que se equivocó Bermeo. Iba a tener que, si tú me preguntas a mí, tendría que tener una sanción, no solamente acá, sino que dentro de su staff técnico.
Por supuesto, al menos varias fechas para el golero. Lo preocupante es que la Católica se rompe emocionalmente con esta derrota, se descontrola. Eso es lo que tiene que trabajar Daniel Garnero de aquí al jueves. Esa es la primera alerta que tiene que encender el técnico de la Universidad Católica, porque en Argentina será otra historia. En Argentina es el torneo internacional. Allá mismo será un recibimiento hostil. Tendrán un árbitro colombiano que ya sabemos que es bastante localista, como Vilma Roldán. Y la Católica no se tiene que salir del partido. Hoy es cierto, se vivió como un clásico. Cada partido, cada jugada, Rodrigo, era friccionada, chocaban, se decían algo a la pasada, se daban un tirón de camiseta, se gritaban algo, algún garabato a la pasada. Comprensible hasta cierto punto, porque también se juega el fútbol de esa manera, se entiende eso. Pero no llegar a los combos, no llegar a las patadas, hubo demasiada violencia cuando ya el partido había terminado. Había sido un compromiso friccionado, sí, pero no violento, y eso es lo que llama la atención, sobre todo con Bernedo, que es la figura que más veíamos desde las alturas acá en el piso 6, por la efusividad en sus golpes de parte del portero, que la verdad a la distancia no veíamos al destinatario. Diego nos ayudaba, que era Sosa, no sé si han logrado repetir un poco más, Diego.
Lo que pasa, Alonso, que había muchísimos futbolistas de Colo-Colo en el medio. Sé que uno de los receptores del combo fue, claro, Sosa, pero había muchos más compañeros jugadores de Colo-Colo allí.
Yo creo que podría haber sido Hernández el que mantenía la disputa del primer tiempo, el que estaba encarando.
Puede ser.
Y que definitivamente, claro, como había tanto ahí jugador de Colo-Colo, alguno le llevó la mala suerte, pero tampoco puede reaccionar así un jugador profesional. O sea, estamos hablando de compañeros de profesión. Estamos hablando de que estamos dando señales al público.
Tanto adelante pueden ser compañeros de selección.
Claro, no, y además al público. Imagínate, hay 18.000 acá y fracción. Esos 18.000 vieron cómo Berneo se desesperó y fue a pegarle a los jugadores. O sea, están un poco también dando una muy mala señal. sobre todo un chico joven como es Neo, si tampoco era, no vimos nada extraño como para que reaccionara así, que nunca tiene que reaccionar así, pero por último uno llegaría a entenderlo tal vez si hubiera algo grave, alguna situación fuera
posible bajo ningún contexto.
No,
o sea,
no, para
ni
nada.
Ni que te hayan picaneado todo el partido, ni que te hayan tironeado la camiseta, ni que te hayan dicho garabatos de todos los calibres, no es justificable la acción de Vicente Bernedo. Y lo lamentable, Rodrigo, es que al final terminamos hablando de esto y no de la cancha.
Sí.
Cuando el partido en sí fue un clásico vibrante, fue un clásico hasta cierto punto bastante entretenido, con dos golazos de Colo-Colo, el autogol de Arturo Vidal, que también pasa a ser una situación particular, pero sobre todo el golazo de Javier Correa para el 1-1, que fue el punto de quiebra a favor de Colo-Colo.
Tal cual, mira, lo vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar conferencias de prensa, porque en Católica no quiso hablar ningún jugador, lo vimos acá en la pasada con la señal oficial. Vamos a ver qué dice Garnero también de este partido, vamos a ver cómo proyecta el partido con Boca del día jueves, que también vamos a estar transmitiendo en el radio. Hacemos una pausa acá desde el Claro Arena, que ya empieza a quedar vacío después de esta derrota de Católica. 2-1 lo ganó Colo-Colo, el puntero del fútbol chileno.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Espera, no se corta así la carne. Pasa para acá.
Así se hace, pero no te preocupes. Para hacer un asadito no se necesita ser profesional ni experto, porque en Unimark tenemos ofertas para todos. Trutro entero de pollo granel, 2.590 pesos al kilo. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 10.290 pesos. Stock Trutros, 40.000 packs. Stock Corona, 40.000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 24 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Dani Garnero, la transmisión oficial. Rodrigo, si quieres lo escuchamos.
Escuchemos, vamos con eso.
Un equipo que juega bien, tiene muy buenos jugadores. Los dos goles que nos hacen son distracciones nuestras. Y después en el segundo tiempo, obviamente nosotros queriendo ir, ellos administrando bien la pelota, nos sacaron la posibilidad de poder generar situaciones. Pero bueno, desaprovechamos la oportunidad cuando teníamos el resultado a favor.
Se ofuscan los ánimos, finalmente termina en algo en conatos, básicamente. ¿Eso es producto de algo normal que sucede en un tipo de este partido? Pues nadie lo quiere perder, obviamente, pero termina lo que vimos.
Sí, lamentablemente, es feo que pasen estas cosas, pero bueno, son cosas que pasan lamentablemente en el fútbol. Ellos reclamaban que Católica había festejado en cancha de ellos, no sé, la verdad, esas cosas, estaban enojados por ese tema, pero
¿te acuerdas del clásico pasado?
Sí, yo la verdad que no me quedé hasta el final ahí, no sé qué pasó, no sé si pasó eso realmente. Católica siempre tiene una costumbre de quedarse un rato más, pero bueno, reclamaban eso y fue un disturbio innecesario.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Ahí está, Daniel Garnero, transmisión oficial, Rodrigo.
Perfecto,
perfecto. Ahí tenemos entonces a Daniel Garnero hablando. No pasan estas cosas y no debieran pasar estas cosas. No justifiquemos. Yo creo que ahí está mal Garnero. Tiene que ser un correctivo, sobre todo a un jugador que se veía fuera de sus casillas como el joven portero del Neo, pues tampoco fue San Pedri ni fue un jugador experimentado. Fue un jugador joven que hay que alinearlo, ¿no? Porque este tipo de situaciones le puede traer más problemas que otras cosas.
¿Y qué hace para el jueves también Garnero? Lo mantiene para Copa Libertadores, le hace una recrimenda ahí en la interna, me parece que va a ir por esa línea, pero no es menor lo que pasó con Garnero. Me parece también, Rodrigo, que la hinchada colocolina está muy contenta, está feliz, son más líderes que nunca. ¿Te parece, Diego, si repasamos la tabla de posiciones tras este triunfo del equipo popular, el primero en la historia en el Claro Arena? entre Colo-Colo y Católica lo ganó el equipo del Tano Ortiz.
Exactamente, fecha 13, que tiene un partido pendiente para el 18 de junio, Universidad de Chile O'Higgins. Puntero Colo-Colo en el campeonato. El cacique llega a los 30 puntos, 30 unidades, 22 para Huachipato, que hoy perdió, 21 para Limache, que hoy perdió, 20 para Católica, que también perdió, 20 tiene Coquimbo Unido, que igualó el viernes, 20 puntos para Palestino, que ganó anoche en La Calera, 19 para Everton y O'Higgins, que debe su partido, como decíamos, 18 Ñublense junto a la Universidad de Concepción, 17 para la U con ese partido pendiente, 17 llega La Serena con la goleada de esta tarde, 14 para el Audax, 13 Cobresal en zona de descenso, 11 Deportes Concepción, 10 para Unión La Calera. Muchachos, respecto al partido del jueves, hay que recordar algo. Boca Juniors ya hace 2 semanas terminó su participación en el torneo argentino. O sea, lo único que viene de jugar es el partido con Cruzeiro de esta semana. En cambio, Católica y Cruzeiro vienen en plena competencia. Cruzeiro, de hecho, jugó esta tarde y ganó 2-1 a Chapecoense.
Sí, señor. Y bueno, Boca vio cómo le dieron vuelta el partido a River. Hoy día ahí Belgrano, que fue el campeón de Argentina. Pero claro, ha tenido más descanso. Y la verdad es que yo creo que, ojo, con lo que presentó hoy día Católica, la verdad que va a estar bien difícil lo de la Bombonera. Hay que considerar que Boca todavía puede clasificar octavo y lo va a hacer con un triunfo. Es decir, la verdad es que tiene que apostar bastante bien a este partido. Se guardó algunos jugadores, particularmente San Pedro, creo yo, y Zucchi, que fueron los dos jugadores que están ahí y que entraron en el segundo tiempo. Tampoco cambió mucho Católica, de hecho yo creo que no cambió nada Católica, incluso se vio más mal, porque claro, empezaron a tirar mucho pelotazo. Yo nunca vi a Colo-Colo complicado el segundo tiempo como con opciones de perder el partido, esa es la verdad. Esa es la impresión que me dio a mí en el segundo tiempo. Y respecto de los primeros 30 minutos de Católica, que pudo haber marcado 1 y hasta 2 y hasta 3 goles, incluso porque estaba bastante bien parado y estaba como descolocado Colo-Colo, sobre todo Vidal, que lo vimos muy lento al principio, después se recuperó, se paró bien Colo-Colo, y a eso le ayudó también a Vidal a mantener, digamos, esta posibilidad y esta tranquilidad, ¿no?, en su zona defensiva particularmente.
Sí, me parece que destacar los puntos altos de Colo-Colo, en este caso Jonathan Villagra, muy buena presentación del defensor. Es la valla menos batida del torneo Colo-Colo. No solo el líder que le sacó 8 puntos a Huachipato y 9 puntos a Limache. Villagra, sólido, bien por su sector. Vidal, como decías tú, Rodrigo, se fue afirmando luego del minuto 30 y terminó con tarjeta amarilla los 90 minutos y de manera sólida en defensiva, sobre todo con el juego aéreo, algo que él siempre tiene de buena manera. Sosa, jugando estos partidos grandes, creo que es una ficha que Aníbal Mosa tiene que comprar en este préstamo del jugador. Destacar la labor de Alarcón, destacar la labor de Méndez y también de Madrid. Ellos tres estuvieron claros. De hecho, Madrid fue parte del robo de balón para el segundo gol de Colo-Colo. Y ya en ofensiva, Leandro Hernández, un joven que ha ido remándola desde atrás, que ya se aseguró la camiseta de titular y que hoy fue clave. Para mí, la figura del partido, con ese pase preciso a Javier Correa, por supuesto. El 9 hizo la pega, pero no solo de empujarla al lado del arco, Rodrigo, sino que salir fuera de ella y anotar un golazo psicológico al cierre del primer tiempo. La Católica, me imagino que estaba pensando ya en irse al entretiempo 1-1, pensando en que podían hacer algunas modificaciones para tratar de darle vuelta en el segundo tiempo, pero Colo-Colo siguió batallando. Colo-Colo siguió presionando, Colo-Colo se hizo de la posesión del balón y sorprendió en 3 minutos con un segundo gol tras ese robo que mencionaba de Madrid, aceleración de Hernández y finiquito de Correa. ¿Dónde vamos,
Jorge? Vamos a la sala de conferencias, habla el técnico de Colo-Colo, Benja.
De hecho llegó, está saludando a los medios de comunicación. Estamos a punto de que comiencen las declaraciones tras la victoria de Colo-Colo. Está aquí saludando a los camarógrafos, al equipo de Colo-Colo, al equipo de Católica. Está dándose la vuelta larga, la verdad. Debe estar contento, me imagino.
Pero mírale la cara, cómo está de estar vuelto loco, de sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Si ahora se va dirigiendo, se va a sentar, le preparan la silla. Está ya en la testera, está caminando, está vestido como estaba en el partido. Chaqueta roja de Colo-Colo, pantalones negros.
Yo sé cómo va a empezar, ¿eh? Buenas noches para todos.
Pues probablemente, buenas noches para todos. Va a empezar,
igual.
Atentos.
Y Ortiz debe estar con sonrisa oreja a oreja, igual que todos los colocolinos y colocolinas. lo ganaron en el 189 en este clásico ante la Universidad Católica. El femenino y el masculino le ganó a la Católica en su nuevo estadio, Claro Arena.
Esa es la primera pregunta, ¿no? Eso, sobre haber ganado este clásico y cómo se sienten después del partido. Ahora viene. Ah, no se escucha el micrófono. Están alegando problemas técnicos acá.
Es el micrófono de la sala de conferencia de la Católica.
De hecho, nosotros estábamos aquí un poco preocupados en la sala. Ahí en la sala de conferencia. A ver si lo arreglan, Benja.
Todavía no.
Esperemos unos segundos entonces.
Esperemos unos segundos, claro, yo les aviso cuando estemos listos.
Perfecto, estamos ahí esperando entonces la palabra del técnico de Colo Colo. Nosotros vamos a estar hasta las 8:30, después vamos a estar muy atentos también con el radiograma, a ver si podemos salir con la conferencia, particularmente de Garnero, seguramente que se le va a estar preguntando. Y ya cuando son acá las 8 de la noche con 20 minutos, y la verdad que está bastante helado, sigue bajando la temperatura, acá ya no queda prácticamente nada, salvo algunos hinchas que están sacando lienzo y cosas así. No sirvieron mucho las banderas en esta pasada.
Hicieron una fiesta hermosa, si hay que destacarlo, en tema de hinchada, se portaron a la altura, fuego de artificio, bandera, la gente en Lepe comienza a retirar los últimos lienzos. Lo cierto es que Colo Colo masculino y femenino en el mes de mayo le ganó a la Católica 2-0 las mujeres y 2-1 los hombres. Nada menor en este nuevo estadio Claro Arena. El equipo colocolino se queda con ese triunfo. Cuando escucho ahí de fondo al Tano Ortiz, Benja.
Un triunfo importante que lo
Alonso
aleja de
los ahora sí se escucha, ¿no? La conferencia.
Sí.
Perfecto. Va la tercera pregunta al Tano Ortiz.
Y lo segundo, también preguntarle por Javier Correa, ¿por qué no continuó en el segundo tiempo? ¿Tuvo algún problema físico que venía trayendo con Ñublense? ¿Cuál fue la situación del goleador?
Sí, buenas noches. Sí, la verdad, con este triunfo nos despegamos un poquito más, pero no indica nada y no es parámetro de nada. Sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer. Enfrentamos también un gran rival ahora como es La Serena el próximo sábado, y ahí tenemos que tratar de hacer un buen partido. Javi sí le tiró un poquito el aductor, creo. No he hablado con él, por eso salió. Ojalá que no sea nada y esperemos que se pueda recuperar en la semana. Venga.
Fernando por acá, estamos en vivo para Die Sports. ¿Cuál fue el mensaje que usted le da a sus jugadores, especialmente terminando cuando ocurre ese lamentable incidente, donde usted reúne a muchos jugadores y les da un mensaje? Después como que tiende a cambiar el partido, porque Católica estaba atacando y con muchas situaciones después del autogol de Arturo Vidal. ¿Qué cambió ahí? ¿Cuál fue el mensaje para que Colo Colo fuera arriba y terminara con esos dos goles de Javier Correa?
Sí, Rodri, buenas noches. Particularmente le hice hincapié de que esto es fútbol, y cuando es fútbol el marco a veces genera ciertas situaciones donde la resolución tiene que ser un poco más precisa, más tranquilo. Teníamos que estar tranquilos que nuestro fútbol iba a funcionar. Le di esa pausa y esa tranquilidad que ellos quizás en ese momento la necesitaban, y al cambiar ciertas cosas dentro del campo de juego hubo un cambio y fue bueno para nosotros. Venga.
¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, estamos en vivo para Radio Sport. Hay una disposición táctica que cambió durante el segundo tiempo, donde pasa derechamente a línea de cuatro, hace bajar a Jason Rojas para cubrir justamente esa línea. Había comenzado jugando con línea de tres, y en algún momento, de hecho, en algunas coberturas de Arturo Vidal se ve que cuando juega hacia atrás no había nadie que lo cubriera. ¿Piensa seguir manteniendo esa línea de tres quizás, o para los próximos partidos, sobre todo para el que viene ahora con Serena, piensa pasar una línea de cuatro para afirmar un poco la defensa?
Sí, buenas noches, veremos. En el transcurso de los primeros minutos veíamos que Arturo estaba muy expuesto mano a mano, que en varias ocasiones nos generaron situaciones de riesgo, y al cambiar un sistema de línea de cuatro le dimos un poquito más de seguridad con la libertad de Diego por izquierda, que era el que nosotros creíamos que podía ofender un poquito más que Jason. Resultó. Y veremos esta semana a ver qué es lo que prepararemos para ir a Serena, que también va a ser un partido difícil. Venga.
Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomás Serpa para Sintonía Alba. Quiero preguntarle, profesor, ¿cuánto cree que puede afectar en lo anímico este buen triunfo acá en el Clark Arena? Colo-Colo por segunda vez bajo su mandato puede dar vuelta a un resultado, ya lo hizo ante Deportes Concepción por Copa de la Liga, y hoy lo repite. ¿Cuánto cree que puede afectar esto en que el equipo continúe en esta buena racha de cara a lo que queda de primer semestre?
Sí. Buenas noches. Muchísimo, muchísimo, porque dimos vuelta un resultado en una cancha difícil contra un gran rival. y sirve para seguir trabajando, para seguir creciendo, para agarrar confianza. Creo que es fundamental el resultado y de la forma que se dio, y es algo muy importante.
Buenas noches, profe. Ricardo para Galáctica Media. Siempre en el campeonato nacional estamos buscando que haya un mejor espectáculo. Usted ya lleva varios meses, ¿verdad?, aquí en nuestro torneo. ¿Qué le ha parecido esta nueva casa, este nuevo estadio de Católica, y qué tal también lo que fue la organización del partido?
Sí, buenas noches, muy bonito. No tuve la posibilidad de haberlo conocido antes, lo conocí ahora. La verdad es un estadio que reúne todas las condiciones para ver un espectáculo de fútbol, así que felicitaciones y nada. Venga.
Buenas noches, estamos aquí para Estadio en Portales. Bueno, la consulta tiene que ver con el mensaje que le da el hincha, que debe estar, por supuesto, muy, muy contento, porque, como se comentaba, ¿no?, ya le he preguntado a alguno, nunca había ganado los partidos, como se denomina, importante, clásico y otro, así que ¿qué le da el mensaje a la gente?
Bueno, buenas noches, que disfruten, se gana un clásico, seguimos estando ahí arriba en la zona donde queremos estar y nos preparamos. Seguiremos en la semana preparando un partido también, lo que es difícil, Serena, pero lo más importante es que se gana un clásico.
Con esta respuesta vamos a finalizar esta conferencia de prensa. Muchas gracias.
Rodrigo, estuve viendo reiterada la ocasión de los líos al final. Todo comienza con un diálogo de Johan Valencia con Claudio Aquino. Ahí empiezan los dos con golpe de puño. Después viene lo de Bernedo con Joaquín Sosa y el resto. Pero empieza todo ahí. Algo le dice al oído Johan Valencia a Aquino, Aquino responde y empieza el colombiano con un combo. El otro se lo devuelve, no, terrible, ahí empezó todo.
Eso fue finalizado el partido, ¿no?
Exactamente, y después viene lo de Bernedo y ya todo lo
claro,
que...
Claro, que nosotros aquí vimos ya cuando estaba terminando, no vimos esa primera escena, no, porque ya estaba tampoco, el tumulto, pero sí vimos la reacción de Bernedo, claramente.
Oye, Diego, ¿y quién pega primero? ¿Valencia?
Es que...
¿O Aquino?
Me parece que es Valencia, que primero ahí saca un combo. Y aquí no respondió.
Y golpea el rostro, el hombro, ¿dónde golpea?
No, la cara. O sea, directo le tira un combo a la cara. Sí, no sé si impacta la cara, pero el combo iba directo, sí.
Y aquí no le golpea de vuelta.
Sí.
Le pega también en alguna parte del cuerpo a Valencia.
Eso. Y... porque estaba en la parte inferior de la pantalla.
Sí.
Y ahí empieza y después viene lo de Bernedo, ya la imagen se queda sobre el portero y Sosa y todo.
¿Y el intercambio de golpes? ¿Sosa intercambiaba golpes o solo recibía?
No, porque vimos
a Bernedo a la distancia dando
mucho. Es que Bernedo tiró, claro, pero estaban muchos de la banca, el cuerpo técnico de Colo-Colo, compañero, estaba Jason Rojas también, que he visto por ahí, ¿no? Un tumulto tremendo que estaban separando a Sosa, sí, fundamentalmente. Por otro lado, lanzaba al aire.
El árbitro también, y seguramente más las cámaras se va a poder analizar.
Y
el,
sí.
Puede
haber informado, claro, y suspendido para lo que viene. Colo-Colo va a La Serena y Católica Talcahuano la próxima semana, después, claro, de jugar con Boca.
Sí, pero igual yo creo que en esta pasada Ortiz, el técnico, habla de un partido difícil, obviamente, porque el cassette que tienen todos los técnicos, pero el partido difícil estaba acá y sacó la tarea adelante. Ahora, creo que queda muy bien encaminado, porque además está a 8 puntos del segundo, que es Huachipato, que perdió con el colista, recordemos. Que estaba descendiendo, que es Concepción, que sigue siendo no colista, pero ahora está todavía en zona de descenso. Mm-hmm. Estamos hablando de un... Yo creo que esta fue una fecha perfecta para Colo-Colo. O sea, perdieron todos los que estaban cerca y ganó acá en un estadio, en un recinto, probablemente el más difícil en la actualidad del fútbol chileno, o entre los más difíciles, por lo que está jugando la Católica, que hoy día la verdad que quedó muy al debe en la segunda etapa. Nos quedan un par de minutitos. Benja, tú estás en la parte baja. ¿Hace algún movimiento de Garnero?
Todavía no, pero lo que sí estoy viendo es el paso de los jugadores que están yendo a la zona mixta. Allá está Alfred Canales, Johan Valencia, Eugenio Mena, pero de momento no se ven señales de Garnero. Lo que sí, ya empezó la transmisión por parte del conjunto Cruzado en su canal de YouTube, y ya nos están pidiendo que nos anotemos en la lista de preguntas, así que Daniel Garnero debería estar próximo a llegar a la sala de conferencia.
Bueno, quedamos conectados contigo porque nosotros ya tenemos que empezar a cerrar acá desde el Claro Arena. Así que cualquier cosita con radiograma o en los programas durante la semana, Benja. Un abrazo.
Un abrazo, que estén bien.
Vale. Lo propio, querido Alonso, muchas gracias por estar acá, por el relato también de este emocionante partido, un partido que de verdad creo que, no sé si estuvo a la altura de un espectáculo, pero pasaron muchas cosas y las contamos y las relatamos a medida que las íbamos viendo, que fueron muchísimas, ¿no?, las que pasaron.
Tal cual, muchas gracias a ti, Rodrigo. Felicitaciones a los colocolinos. Aguante también la hinchada de la Católica, que se le viene un partidazo en la semana. Así que todos apoyar a la UC en ese compromiso con Boca Juniors. Muchas gracias por estar y nada, pues buenas noches.
Sí, buenas noches a Dalla Rivera. Muchas gracias también a nuestro ingeniero técnico aquí, que estuvo desde muy temprano para tener el mejor sonido de estos casi 20.000 que estuvieron acá en el Claro Arena. Don Osvaldo Lutzinger, como no, a don Diego Osorio, que estuvo con nosotros, a nuestros controles, a Joaquito Hernández, al Nico Chacón, a toda la gente que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Ya viene el radiograma para que quede plenamente informado. Que le vaya bien.
Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Vigo Vigo Deportes fue una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Bio Bio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Dos postergaciones, el gobierno dará a conocer este lunes su primer informe de finanzas públicas, documento clave para las proyecciones económicas de la administración de José Antonio Kast. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará mañana el nuevo plan de seguridad del gobierno, estrategia centrada en el combate al crimen organizado y la recuperación territorial. Persisten las dudas de la oposición por la falta de liderazgos claros a pocos días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un total de 80 migrantes fueron expulsados del país en un nuevo operativo del gobierno con destino a Bolivia y a Colombia. Desde marzo ya se han concretado 487 expulsiones. La nueva directiva de la FECH asumirá este lunes en medio de coordinaciones estudiantiles para futuras movilizaciones y un eventual paro nacional. El presidente de los gobernadores regionales, Alejandro Santana, acusó que los recortes a los GORES afectan directamente el desarrollo de las regiones. Conductores forestales acusaron falta de respuestas del gobierno y pidieron mayores medidas de seguridad en la macrozona sur ante los hechos de violencia. Este lunes serán despedidos los restos de la mujer asesinada durante un robo en una casona vinculada a la familia Luxix en Coronel, mientras la investigación continúa sin detenidos. Gendarmería incautó armas blancas y elementos contundentes en el penal de Quillota tras el hallazgo de explosivos al interior del recinto. Y en materia internacional, Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con Donald Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Ucrania lamentó 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik de última generación. Y en deportes, finalizado el primer tiempo y con 2 goles de Javier Correa, el líder Colo-Colo superó por 2-1 a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. Y Deportes Concepción venció por 2-0 a Huachipato y abandonó el último lugar de la tabla de posiciones en el torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:34 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este radiograma vespertino. Saludamos a quienes también nos están sintonizando a través de biobiochile.cl. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Tenemos nuestro WhatsApp, el +569 9200
7888 más 569-9200-7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audio. Nosotros estaremos atentos a todos los mensajes que nos lleguen. Y también nos puede llamar, por cierto, a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. 800-810-810. Además, también nos puede escribir a través de nuestra plataforma de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información completamente independiente. Y volvemos con Diego Osorio para escuchar al técnico Daniel Carnero.
Exactamente, el técnico de Universidad Católica, Estadio Claro Arena, San Carlos de Apoquindo, habla el técnico cruzado.
Se dieron esas cosas y lamentablemente nos vamos con un resultado que no queríamos. Y no me hagas hablar los árbitros después. La verdad que si comento lo que me dicen los árbitros dentro de la cancha, sería un papelón, así que prefiero no decir nada.
Javier García de Encancha.
Ahí está Daniel. El técnico Daniel Carnero. Benjamín Rojas está en la sala de prensa. Benjamín.
¿Qué tal, Diego? Sí, así es, está respondiendo tras la derrota de Universidad Católica como local frente a Colo-Colo en este partido previo a su definición por la Copa Libertadores. Según Daniel Carnero, muy ofuscado, muy frustrado por el resultado y también un tanto descontento con el arbitraje. Sigue respondiendo, ya respondió Fernando Ortiz al respecto con un estado anímico totalmente contrario al que presenta Daniel Carnero, Diego.
Escuchemos una más del técnico cruzado antes del viaje a Argentina para enfrentar a Boca.
La suerte. Tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que de los tres resultados, dos nos favorecen. Así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo. Pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
Ahí está entonces Daniel Carnero, incluso hablando del partido del jueves, probablemente el partido más importante en este semestre para el cuadro cruzado, después de este clásico que ganó Colo-Colo, que amplía diferencias en lo más alto del campeonato en relación a la Católica, Huachipato, Limache y el resto de equipo. Marcela.
Gracias Diego.
Gracias a ti, buenas noches.
Comenzamos nuestras noticias con un recorrido de los móviles policiales, porque la PDI detuvo una banda de individuos chilenos vinculados a distintos robos en domicilios de deportistas de élite. La banda perpetraba robos tanto en Estados Unidos como en Argentina. Tomamos contacto con nuestro móvil policial, Jorge Villegas. ¿Cómo estás?
Marcela, muy buenas tardes. Claro, todo esto tiene que ver con una investigación que se remonta al año 2024 y también 2025, porque en distintos lugares del país norteamericano, Estados Unidos, distintos deportistas de élite de distintas disciplinas de ese país fueron víctimas de violentos asaltos a sus domicilios, en el cual se les robaron distintos elementos como prendas, joyas y otros objetos de valor. Producto de estos hechos es que la FBI finalmente toma conocimiento de estos delitos, se comienza a gestar una investigación en ese país y finalmente se identifica mediante distintas cámaras de seguridad y también fotografías que justamente estas víctimas publicaban de las personas que ingresaban a sus domicilios, es que se estableció finalmente en ese país que los involucrados serían aparentemente ciudadanos chilenos. Es por eso entonces que producto de esa resolución se comienza una comunicación coordinada entre la Policía de Investigaciones, el FBI y también con la oficina de Interpol acá en Chile. Todo esto para poder identificar y eventualmente detener, también poder extraditar a todas estas personas vinculadas a estos hechos. Tres de estas personas fueron identificadas por las policías chilenas acá en Chile, sin embargo, dos de ellos no se mantienen en el radar de la Policía de Investigaciones, por lo menos en suelo chileno. Sin embargo, con el paso de los días se comenzaron a reportar otros robos, esta vez en el país, en Argentina. El país transandino identificó a uno de los asaltantes que incluso ingresó a la vivienda del extenista Juan Martín del Potro. Producto de su detención y la interrogación que se le hizo a esta persona es que se pudo entonces establecer que mantenía alguna coordinación con las otras personas que ya estaban en Chile y que también participaban en estos robos en Estados Unidos. Quien entregó mayores antecedentes brevemente producto de este hecho fue el comisario Enrique Gutiérrez del Interpol de Chile, quien escuchamos a continuación.
La detención de esta persona en la comuna de Lampa y se logra también la incautación de diversas especies.
Claro, en Lampa se encontraba esta persona porque, como lo decíamos, son tres aparentemente los que se mantienen acá en Chile. Uno en Lampa, el cual fue detenido, otro que vivía en Quilicura y otro también de la comuna de La Florida. Fue un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones, la Oficina de Interpol Chile y, en este caso, también ya por el robo en Argentina, la Policía Argentina, en coordinación también con Estados Unidos. Quien entregó mayores antecedentes producto de la investigación de parte de la Policía de Investigaciones fue el inspector Sebastián González de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, a quien los invito a escuchar a continuación.
partido, se logró vincular, ¿cierto?, mediante el análisis de las noticias públicas de ese mismo país, a tres connacionales adicionales que se encontraban en nuestro país, estableciéndolo fehacientemente que vivían acá, residían en las comunas de Quilicura, Lampa y La Florida.
Claro, posterior a este hecho y mientras se realizan las diligencias correspondientes para evaluar su extradición a Estados Unidos, es que los antecedentes y los elementos que fueron recuperados tras estos robos fueron ya entregados por parte de las policías al Ministerio Público para que se inicien las diligencias correspondientes. Una información que dio a conocer la Policía de Investigaciones durante esta jornada, una banda que operaba tanto en Estados Unidos y al menos en Argentina. Bio Bio, la radio.
Gendarmería realizó un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos que habrían sido ingresados desde el exterior del recinto penal. El operativo permitió incautar armas artesanales, elementos contundentes, celulares y cargadores, mientras la fiscalía indaga si este material explosivo estaba vinculado a un posible intento de fuga. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Armas blancas, elementos contundentes y celulares fue parte del allanamiento que realizó personal de Gendarmería al interior del centro de detención preventiva de Quillota. Esto tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta, o armas blancas realizadas por los internos con partes de cuchillos. A eso se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El operativo llevado a cabo por Gendarmería se enmarca en el Plan de Acción Institucional contra la Violencia Carcelaria 2026, pero además busca comprobar si existen o no otros materiales explosivos que podrían estar en poder de los internos y que se presume serían usados para un intento de fuga. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento de registro y allanamiento al interior del recinto, que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la unidad penal local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Este operativo es parte de las diligencias, además encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que busca descartar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto penitenciario. Mientras, la Fiscalía sigue avanzando para tipificar este delito y dar además con los responsables de dejar dichos explosivos a disposición de los internos. Así lo aseguró la fiscal Daniela Quevedo.
Se instruyeron diversas diligencias a personal de Oricrim de Gendarmería para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados. Por parte del director de regional de Gendarmería también se estableció realizar un registro acucioso de las celdas y también de todos los internos.
Por su parte, Gendarmería detallaron que la situación actual de los recintos penitenciarios en la región de Valparaíso, en donde aseguraron que se han aumentado los controles de seguridad para prevenir hechos de violencia e intentos de fuga de internos, alcanzando así la cifra de más de 660 controles preventivos y se han incautado más de 3.000 armas en poder de los internos solo en el año 2026. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Opinión con independencia. Radiograma.
A días de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la primera cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado, persisten las dudas sobre quién va a liderar la oposición. Mientras Gabriel Boric y Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, figuras como Álvaro Elizalde descartan asumir el protagonismo político. Desde el Congreso incluso critican que los liderazgos siempre sean los mismos. Los detalles los trae Juan Oportot.
Persisten las dudas sobre la articulación de los liderazgos al interior de la actual oposición. A puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y la apertura de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que parte al día siguiente en el Senado. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su participación política desde el extranjero y la ex candidata presidencial Janet Jara realizando apariciones ocasionales, surge la interrogante sobre el futuro del exministro del Interior Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también ex ministro secretario general de la presidencia descartó, por el momento, cualquier participación directa bajo liderazgos de la oposición. Entre estas, se encuentra la posibilidad de una candidatura para asumir la presidencia del Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión, pero por ahí, eso nomás.
Si bien Elizalde dijo estar evaluando algunas opciones, su prioridad ahora es visitar a sus hijos que viven fuera del país. Desde el Congreso, el senador socialista Fidel Espinosa criticó que los liderazgos de la centroizquierda sean siempre los mismos, donde enfatizó que la pelea se debe dar en la cancha, en alusión al Parlamento. Asimismo, llamó a no apresurarse con encontrar representantes para la oposición.
Por lo tanto, yo haría un llamado a que no nos apresuremos. El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero obviamente que eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Posición a la que se sumó la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías, quien insistió en que no importan tanto las personas que ahora van a liderar, sino que se establezca una unidad opositora que se perfile como alternativa. Desde ahí, señala la parlamentaria, espera que salgan diferentes voces.
Yo creo que estamos en esa fase todavía construyéndonos como oposición y la verdad es que florezcan todos los liderazgos, porque frente a un gobierno tan radicalmente de derecha es que se necesitan muchas voces.
Las interrogantes surgen en medio de la consolidación de liderazgos fuertes en el oficialismo, en vísperas de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que busca instalarse con fuerza en el Senado y cuyo debate podría extenderse por varios meses.
Durante la jornada de este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la DIPRES, van a tener que presentar el primer informe de finanzas públicas del presidente Kast como mandatario de la República. Esta presentación se da en medio de 2 postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno. La información la trae Josefa Schiamaro.
Polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. En un inicio debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20, pero finalmente será publicado este lunes 25. Este informe corresponde al primero de la era Kast en la moneda y será presentado por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto al director de presupuestos, José Pablo Gómez. La postergación del documento se explica por 2 razones. Durante la semana pasada, el titular de Hacienda estuvo fuera del país, participando en el Chile Day. En ese mismo periodo, entre martes y miércoles, se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el IFP, el ministro Quirós, junto a la DIPRES, deberían actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, la proyección del déficit público, además de los ingresos, el gasto y el balance fiscal. Este documento también permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal que debe ser presentado antes del 9 de junio y que marcará la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural para toda la administración de José Antonio Kast. Así, desde el mundo de los expertos, las opiniones han sido diversas. Por su parte, el economista y docente investigador del CIES-UDD, Carlos Smith, afirmó que la postergación del informe puede deberse a varios factores, entre ellos la deuda flotante y la votación de la mega reforma.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Mientras tanto, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, apuntó a que no se deben hacer especulaciones, sino más bien esperar el informe como tal.
Yo, en vez de especular, esperaría un poco para saber exactamente cuánto el monto del déficit. Los déficits no son amigos de las convergencias económicas y, en definitiva, de tener una economía sana y con fuerza en el futuro.
Con todo en consideración, ex autoridades de gobierno comentaron que no recuerdan una postergación del IFP anterior. Ahora hay que esperar la confirmación del horario en que finalmente se hará conocer el tan esperado primer informe de finanzas públicas de la moneda.
Este lunes van a ser los funerales de la mujer de 65 años que fue asesinada mediante múltiples puñaladas en medio de un robo en la llamada casona de huéspedes de Coronel, cuyo crimen sigue sin detenidos. De su esposo, un hombre de 72 años con quien cuidaba el periodo hace más de 40, resultó con diversos cortes y ya fue dado de alta. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Hasta el momento se desconoce públicamente la cantidad de heridas cortopunzantes recibidas por Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, la mujer asesinada en medio de un robo a la casona de huéspedes del sector Maule de Coronel y que cuidaba junto a su esposo un adulto mayor de 72. Lo que se sabe por ahora, según fuentes de la radio, es que la víctima fatal recibió cortes con un arma blanca en el tórax, rostro y cabeza, y que pese a los esfuerzos realizados por personal médico, falleció en el lugar. El sobreviviente al brutal ataque protagonizado por alrededor de 3 delincuentes, quienes actuaron a rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras y prevenidos de armas blancas, y que fue apuñalado en la cabeza y en una de sus manos, y fue dado de alta durante la mañana del sábado, horas más tarde del robo con homicidio. Este último es oxígeno dependiente y por ello el traslado de urgencias del Hospital San José de Coronel, donde fue atendido. De los delincuentes, estos actuaron con alevosía, dijo una de las hijas de la mujer asesinada. Se enseñaron y revolvieron la casa completa. Sin embargo, el botín llevado desde la casona fue dinero en efectivo, un teléfono celular, billeteras y carteras. Entraron derechamente a atacar a los cuidadores del predio y con ello el robo. Se presume que un cuarto integrante esperaba fuera del portón al interior de un vehículo station wagon color negro, con el que posteriormente huyó el resto de la banda tras el homicidio.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con devocía porque la arrastraron por toda la casa, la mataron. Realmente.
Isabel era alegre, carismática y enérgica. Cuidaba a don Jorge, su esposo, recordó Camila, su nieta, quien al resto de su familia exige justicia.
Ellos casi 40 años, toda su vida prácticamente ellos se dedicaron a cuidar ese lugar, que durante todos esos años fue un lugar súper tranquilo, si bien era muy concurrido, pero siempre fue un lugar tranquilo. Llamar a las autoridades a que ellos se hagan más presentes, que pongan mayor vigilancia, porque igual hay comisarías que están cerca, que podrían hacer quizás tal vez más rondas nocturnas, sobre todo. Como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquier persona. La ciudadanía está un poquito abandonada y deberían hacerse un poquito más presentes, considerando sobre todo igual esos lugares que son más solitario.
El matrimonio llevaba más de 40 años a cargo del cuidado del predio, propiedad de la empresa O'Higgins Punta Arenas, filial de la compañía Quienco del grupo Luxit, desde donde tomaron contacto con la familia. Del robo con homicidio de la adulta mayor en Coronel, sus autores siguen siendo intensamente buscados por la policía de investigaciones. Los funerales de la víctima serán este lunes.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Mañana va a ser una jornada noticiosa para el gobierno porque podrían ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el Ejecutivo. Este será dado a conocer oficialmente en la cuenta pública del 1 de junio para luego ser detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Se espera que mañana el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. La administración del presidente José Antonio Kast buscará saldar la deuda pendiente que tiene en seguridad mediante un plan de 7 ejes que será dado a conocer este lunes, presentado oficialmente en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal, la coordinación con municipios y superar nuevos desafíos ministeriales de la cartera. Al respecto, el senador PPD y miembro de la Comisión de Seguridad, Pedro Araya, remarcó lo que esperan desde la oposición en seguridad.
Esperamos que el presidente José Antonio Kast, el día de su cuenta pública, pueda entregar una hoja de ruta clara, con acciones medibles, que podamos verificar lo que se está haciendo y que efectivamente hay un compromiso serio para abordar los problemas de seguridad con medidas concretas.
Por otro lado, el diputado UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro, Martín Arrau.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Pero esta no sería la única novedad en materia de seguridad, ya que el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó a una reunión de alto nivel regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la que tendrá lugar el 28 de mayo en la ciudad de Santiago y en donde participarán autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Sobre esto, entregó más detalles el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, Martín, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la